Bien, ya estamos conversando, no es para nadie. Digo, vamos a hablar un poco al aire porque estamos aquí muy agradablemente, como siempre, con el rector de la Universidad de la República, Roberto Markarián, nacido en Montevideo en 1946, doctor en matemática, se desempeñó como profesor grado 5 en la Facultad de Ingeniería hasta que asumió el cargo de rector de la Universidad de la República en septiembre del 2014. Allí es donde ha desarrollado su intensa actividad académica, participando también en comisiones asesoras y tribunales. Además, integró la Asamblea General del Claustro y comisiones evaluadoras del espacio interdisciplinario de la universidad, participando en múltiples actividades gremiales, como estudiante y también como docente. Markarián es además autor de numerosas publicaciones científicas. Y bueno, ya habíamos estado, Markarián, con usted hace algún tiempo, le decíamos que lo íbamos a invitar permanentemente, y aquí estamos nuevamente, mesa de por medio, compartiendo con la gente nuestra charla. ¿Le va bien? Le va bien, porque acaba de venir descansado.
Sí, sí, tomé vacaciones por adelantado y ahora estoy trabajando a pleno, digamos.
Claro.
Tengo una reunión dentro de un rato en el rectorado con gente que está trabajando en la propuesta sobre el hospital de clínica y estoy revisando cosas que tengo que hacer las tres o cuatro semanas que viene.
Sí, sí.
Así que estoy bien, me va bien y estoy muy contento en este programa donde uno puede hablar un poco a calzón quitado, opinando sobre cosas que a uno que tiene un cargo importante y a veces lo critican por ser demasiado a lengua abierta, yo me siento tranquilo siempre y cuando no entre demasiado en lo que es propiamente la función.
Claro.
Del cargo, ¿no? La
claro.
Cosa universitaria, ¿sí?
Claro, por supuesto. Bueno, Markarián, vamos a hablar de todo lo que podemos hablar. Bueno, estamos hablando fuera de micrófonos con Markarián de la situación, ¿verdad? Un poco está viviendo el país. Hablamos de eso que yo repito, a instancias de ciertos mensajes que me llegan con el tema de la conexión, que yo ya he dicho, algunos intelectuales de mucho fuste, desde Huxley, Aldous Huxley, a Mario Bunge, han establecido ante pobreza, violencia y criminalidad. Pensando en realidad en una pobreza que aquí en Uruguay es estructural y que lleva ya algunas décadas, ¿verdad?, de asentada lamentablemente en la sociedad, ¿no? Esto está estudiado de alguna manera, ¿no? Digo, el hecho de nacer estructuralmente en un ámbito de pobreza genera violencia. Ya el hecho de estar viviendo eso es un hecho violento. Después, evidentemente, desde el punto de vista psicológico, para las nuevas generaciones que nacen en esa situación, se producen, bueno, problemas biológicos, efectivamente, ¿no? De que después van a ser trastornos cognitivos, que tienen que ver con la forma de pensar, con el tener criterio para las cosas. Y efectivamente se va generando un ámbito de violencia que muchas veces a través simplemente de la violencia familiar se está terminando en un delito. La violencia familiar es un delito, ¿verdad? Y con ello después seguramente muchos otros delitos. Hablábamos fuera de micrófono, yo he recibido algunos mensajes donde, bueno, la gente quiere generalizar y toma mal estos tipos de comentarios, ¿no? Digo, a mí no me gusta, Markarián, no sé qué opina usted, pero no me gusta establecer la bandera de la pobreza como algo que haya que defender. Digo, no está bueno ser pobre, no está bueno. Está bueno que emparejemos para arriba. Desde luego que no se puede generalizar ni una cosa ni la otra. Hay mucha gente que se morfa, bueno, no es el término porque digo, se banca, porque de eso estamos hablando, que no morfan, se banca, ¿verdad?, tener una vida sin sus necesidades básicas insatisfechas, y lo hace dentro de la ley. Pero no todos son así. De ahí hay una desesperación que tiene un componente psicológico. Es muy difícil ponerse en los zapatos de otros. Las personas que a mí me discuten este planteamiento, yo lo digo con respeto, porque yo también no soy pobre. Pero yo me pongo en el lugar. Yo sostengo que las personas que discuten esto es porque realmente no han pasado por una situación así. Porque a nadie se le puede culpar de desesperarse en una situación así, porque es desesperante, ¿no?
Sí, yo le comentaba que hay una parte de eso que es novedad con el crecimiento de los mecanismos de comunicación, y es que efectivamente el modo como viven los sectores con más dinero de las sociedades es más conocido que en otros tiempos. No quiero ir muy atrás, pero en el 1900, 1800, ¿cómo vivían los reyes, pongámosle?
No teníamos idea,
los que estaban en el entorno ahí de la comparsa. Y ahora se sabe todo y por el contrario se promueve que todos queramos tener aquello que está tan lejos de las posibilidades que muchos tenemos, porque hay cosas, yo no me declaro pobre tampoco, pero lo cierto es que tenemos mecanismos de medios de vida razonables, aún así lejanos de los de otros. Hay una cuestión que es esa. La otra es la cultura de la violencia que se ha implantado y que en alguna medida el cine, especialmente el cine y la televisión han promovido y explicitado, que yo creo que va modificando el modo de ver las cosas, considera la violencia como un fenómeno más normal, hasta la violencia como un fenómeno positivo en algún lado, y eso genera una actitud en mucha gente que escapa a las normas de convivencia normales. Yo no soy de los que rechaza la violencia de por sí, realmente. Creo que hay que analizarla y ver cómo se procesa.
Claro, estamos de acuerdo, ¿no? Porque es la forma de solucionarlo, ¿no? El rechazo no alcanza. Uno puede tener un rechazo igual teórico, digamos, en general, porque claro, nadie está diciendo que, ni el rector ni yo estamos diciendo de que estamos a favor de la violencia, desde luego, todo lo contrario. Pero está bien lo que dice
Marcarián. Bueno, lo otro que creo que en el Uruguay tenemos que ser conscientes es que la situación uruguaya es de mucha más tranquilidad que en todo el entorno cercano. Mira, yo tuve una entrevista, no voy a decir el nombre de qué lugar era, con una embajadora recientemente, de la semana pasada fue. Y ella me observaba que la tranquilidad que ella veía en relación con otras situaciones que ella conoce bien o que ha vivido. Y decía, acá estamos en un país tranquilo. Claro. Yo puedo salir hasta a candombear, me decía, que se entusiasmó con eso, y me siento bien. Eso no quiere decir que no haya problemas. Porque ahí están los problemas, lo que están gastando algunos... situaciones en estos días, ¿no?
Sí, totalmente. Ajustemos desde la charla anterior, Marcarián, ¿cómo le está yendo desde que asumió hasta ahora?
Yo estoy conforme, el cargo es un cargo complicado, eso lo expliqué muchas veces, yo insisto, porque hay gente que se cree que la universidad es ese edificio que está ahí en 18 Eduardo Acevedo.
No creo.
No, fíjese como dato que hasta aprovecho esta oportunidad. El 4 de mayo vamos a tener elecciones universitarias, van a votar 240.000 personas, ¿no? Sí, que es un dato importante. ¿Cuántos van a votar por candidatos presentados? Eso es otra historia, que va a haber mucho voto en blanco, esas cosas que pasan ahora. Pero las dimensiones de la institución es inmensa y es muy democrática, porque efectivamente ahí se elige todo. No se elige todo. Yo fui electo en septiembre del 2014, no voy a ser electo de nuevo ahora. Pero el organismo que tendrá que elegir al próximo rector y resolver sobre una cantidad de temas fundamentales que están en discusión ahora, va a ser electo, se llama Asamblea General del Claustro. Las asambleas, que los organismos que elaboran los planes de estudio, que hay que modernizarlos permanentemente, de todas las facultades, de todos los servicios, también se van a elegir. Vamos a tener elecciones en el interior, que eso, como el crecimiento es reciente y la consolidación de las instituciones es reciente, en algún lado va a ser por primera vez. O sea, es una institución grande que yo la llevo con dificultades, en el sentido que no todo lo que uno querría hacer se hace fácilmente. Los organismos colectivos que son realmente los que gobiernan la institución tienen una integración muy plural. Hay menor participación de los mecanismos gremiales de los que había antes, eso es bien sabido, no es una novedad. Por lo tanto, eso a veces dificulta hasta la calidad de las discusiones. Pero realmente que estoy conforme, estoy entusiasmado con lo que estamos haciendo en obras, tanto en Montevideo como en el interior. Este asunto del hospital de clínicas, que es mucho más complejo que meramente la construcción. Hay un problema de cómo dirigir el hospital y la vinculación con el Sistema Nacional de Salud, que es un tema fundamental para la vida global, en alguna medida para lo que hablábamos de los pobres un rato.
Es lo que yo pensé cuando estábamos hablando, por eso quería hablar.
Estamos reordenando algunas instituciones centrales que creo que habían crecido un poco de más y estamos viendo cómo las reprogramamos. Así que estoy contento. Da trabajo, no cabe duda.
Sí, claro.
Es un rompecabezas.
Sí, debe ser realmente. Ese sí es un rompecabezas, indudablemente. Pero supongo que lo lleva, y se nota que lo lleva con gusto, porque es su pasión y porque, bueno, por algo está donde está, ¿no? Eso es indudable.
Que lo hago con gusto, no hay duda. Que me agarro los chinches inmensos también. Y grandes alegrías también.
Claro, pues sarna con gusto no pica y tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Incluye entonces todas estas elecciones del próximo 4 de mayo, después autoridades que serán renovadas, ¿cuándo? ¿Cómo es el mecanismo?
Lo que se elige ahora son organismos que duran 2 años. Son organismos asesores o electores. En las facultades se eligen a los decanos, las asambleas de facultad. Y la Asamblea General del Claustro, tengo que hacer algunas cuentas, creo que esta Asamblea General del Claustro no elige rector, porque mi cargo vence dentro de 2 años y medio, y en principio va a haber una nueva elección para ese cuerpo.
Es para el cuerpo.
Para el cuerpo entero, sí, 105 miembros, que son 7 por servicio, son 15 servicios, 3 docentes, 2 estudiantes y 2 egresados. eso sí está en votación y pues yo mismo tengo que votar en la Facultad de Ingeniería,
claro,
de la cual soy docente.
Le toca, claro.
Ahí está. Y tiene la importancia de esa instancia democrática y en muchos lugares decisoria, porque los decanos, varios de ellos pueden están venciendo en este periodo que viene. No es el caso mío. Sin embargo, por ejemplo, la Asamblea General del Claustro es la que opina sobre las leyes que se discuten en el Parlamento que tienen alguna relación con la universidad. La ley de relacionadas con la competitividad que han estado en danza antes y que van a volver a estar en danza dentro de poco, sobre ese problema se tiene que pronunciar la Asamblea General del Claustro. Estando yo en el periodo anterior, que ahí sí decía una breve biografía y se habló de eso, discutimos la Ley General de Educación, por ejemplo, para una ley bien conocida. Vamos a promover la discusión de una ley de coordinación del sistema educativo que creo que es demasiado laxo en el país. Así que ese organismo es un organismo asesor del más alto nivel ante la etapa resolutiva que es el Consejo Central, que es el organismo que yo presido ahora.
Claro. Marcarían, ¿cómo está la educación uruguaya? Usted que está en el último eslabón, digamos, de la educación, pero que cada vez, hay que decirlo, se ve, cada vez llega menos gente a ese nivel, ¿no?
No, llegar gente llega más gente. ¿Sí? Estamos creciendo al nivel de un...
No salen, entonces, ese es el tema.
Del nivel universitario, sí. No, por el contrario, el nivel universitario ha crecido el ingreso del orden del 4% anual en los últimos 10 años.
Buenísimo.
Y el egreso ha aumentado un poquito más que ese 4%. O sea, la duración de los ciclos de estudios universitarios se ha acortado. También es cierto que hay muchas carreras llamadas cortas, claro, que han aumentado ahora.
Claro.
Pero yo lo digo de una manera que se ríe la gente, pero como lo sufre esta mano derecha que estoy levantando ahora, yo firmo todos los títulos de la universidad. Y el año pasado debo haber firmado cerca de 10.000 títulos de grado y posgrado y algunos de las carreras cortas. Pero el grueso son las de grado, que debe haber sido cerca de 7.000 títulos de grado que firmé, licenciaturas, ingenieros, médicos, los títulos mayores,
sí,
la memoria.
Sí, sí.
Por tanto, en la universidad la curva de crecimiento se ha mantenido. Se puede sorprender el quien escucha que se va a estacionar, esos son los cálculos hechos por nuestros servicios de estadísticas, en virtud de problemas demográficos, porque no va a haber, la población no crece, la población
no es cierto, eso,
entre 18 y 24 años, que son básicamente
los estudiantes,
se va a estancar.
Es verdad.
Entonces vamos, la curva es una curva que crece hasta el 2020 y se estaciona ahí.
Claro, claro. Pero tiene que ver efectivamente, como dice Marcarían, con un tema demográfico, no ya solo circunscripto al tema de la universidad. Bueno, antes de entrar en el tema de clínicas y algunos otros temas más, usted tocó justo este tema de los títulos y estuvo terciando de alguna manera en la opinión, doctor Marcarían, sobre el título que no aparece, ¿verdad?, de la licenciatura de genética del vicepresidente Raúl Sendic, pese a que firmó su última licencia una vez más como licenciado, ¿no? Usted, declaró una cosa que yo le aplaudí, no sé si... Yo lo aplaudí realmente, la verdad es que se lo digo, lo aplaudí al aire, porque me parece que alguien, precisamente, ni más ni menos que el rector de la Universidad de la República, finalmente estaba a la altura de las circunstancias, ¿no? Cuando usted declaró que el título de Sendic es un tema de interés nacional. Yo pensé lo mismo como un simple ciudadano. A mí me parece realmente grave la situación. Alguno dirá, claro, como se ha dicho, ¿no?, él no ejerció la licenciatura, no hizo nada de genética. El tema es la impostura, ¿no? El tema es la impostura, la investidura que tiene quien comete esa impostura. Y después no es un tema menor.
No, el de interés nacional, yo lo dije que se hace en un sentido un poco distinto. Yo dije, si está toda la prensa opinando sobre el asunto, si uno sale a la calle y oye hablar sobre el asunto, está claro, que es un tema nacional, aunque más no sea por eso. Que el problema del título sea en sí mismo un problema muy importante, que es otra historia, que sea de interés nacional, porque son cosas distintas, ¿no? Es de más cuidado. Mire, yo tengo un montón de títulos y firmo Roberto Marcarían en todos lados y nunca me he hecho cuestión y en principio tampoco me importan los títulos, salvo cuando tengo que hacer una evaluación, si tengo que opinar este señor es bueno para este cargo, ahí empiezo a fijar con detalle. Ahora, no me fijo tanto en el título, sino de dónde es el título, porque hay tanto título que no importa mucho, que no garantiza nada. Insisto, cuando uno está eligiendo personal superior, si uno tiene que decir, la persona pone un nombre ahí, doctor tanto, yo qué sé, después de todo, ya ha pasado a nivel de gobiernos o también de gente que pone el doctor, hasta ejerció la abogacía y era falso, ¿no? Uh-huh. Hace pocos años.
Sí, sí.
Así que yo sobre el problema del título mismo realmente no lo considero importante. Lo que sí considero es que el tema era nacional, ¿no? En el sentido de que todo el mundo hablaba de ello. Yo creo que se exageró un poco con la importancia del asunto. Puede que haya habido una mala ubicación, tener que haber aclarado de pique cuál es la situación, porque la situación es la claro. que se sabe. Nosotros del lado universitario hemos sido claros, él hizo un trámite en su momento para obtener revalidas para la carrera de medicina, esos materiales yo los vi porque los pedí, no puedo tampoco quedar pagando, como se dice, sin saber nada del asunto, eran trámites hechos perfectamente en todas las de la ley, están firmados por el rector Listing desde ese momento, con notas altas muchas veces en la carrera de medicina en Cuba. Esa parte está toda normal y él, si quisiera seguir estudios de medicina, lo podría hacer tranquilamente porque tiene 4 años salvados seguro, según esa documentación. Del resto yo realmente hasta, como creo que de alguna manera dijo el presidente, a esta altura mejor no hablar más porque no se puede hacer vivir hablando de si una persona se equivocó o no se equivocó al usar un título. Está claro que el título como tal no le permitió ninguna cosa particular. Nadie votó a favor o en contra de Sendico, de nadie, me parece, porque tenga un título adelante. No siendo un título, no es un premio Nobel, digamos, una relevancia especial. Un título común, digamos. Yo no, por eso digo, nacional es porque todo el mundo habla del asunto. ¿Que es un tema crucial del país? La respuesta mía es no. Me lo digo con total sinceridad.
Está bien. Nosotros estuvimos averiguando sobre este tema y aquí sí le quiero hacer la consulta, de pronto está al tanto, al detalle de lo que le voy a decir, de pronto no. Consultando a propósito de cuando salta, ¿verdad?, el tema del título que no posee el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, el título de licenciatura en genética humana, fuimos a distintas universidades privadas, hacer averiguaciones, en realidad en forma colateral, en una investigación que estábamos realizando en torno a este tema, pero colateralmente, para no quiero dar demasiados datos, pues no los puedo dar, ¿no? Con reserva de fuentes. Pero nos dijeron algo que yo le quiero preguntar a usted públicamente. En una universidad específicamente, nos dijeron que desde que había saltado este tema, era impresionante la cantidad de consultas que recibían y chequeaban de títulos truchos que estaban circulando. Nos lo dijeron específicamente fuentes absolutamente confiables de una importantísima universidad privada del país. Y nos dijeron más en esa universidad del país. Nos dijeron que no solo en esa universidad del país estaban recibiendo una cantidad alarmante de consultas que confirmaban finalmente se trataba de títulos truchos que decían tener personas que no eran tales, no poseían, sino que además lo habían consultado con otras universidades privadas y les habían dicho más o menos lo mismo. Nosotros no consultamos con esas otras universidades, pero estamos trabajando en hacer un informe de esto, al cual le sumo ya cualquier posibilidad que usted, como rector de la Universidad de la República, nos pueda dar a este respecto. Primero, si le consta, si usted sabe que en la UDELAR ha pasado esto mismo que nos han relatado en algunas universidades privadas, específicamente una, y a través de esa que nos dijeron, también hablamos con otras universidades privadas y esto está pasando, si es que esto también ocurre en la Universidad de la República, si está al tanto de esto y si de alguna manera podemos nosotros acceder a esa información para elaborar un informe, porque digo, si hay muchos casos así, es un tema alarmante, porque estamos ante distintos profesionales que dicen serlo, pero que no tienen ningún título habilitante, ¿no?
Yo no tengo, no me consta que en el rectorado hayamos recibido muchas consultas sobre esto. Lo que sí me consta es que hay títulos que se pueden interpretar que son de un nivel y son de otro. Como los títulos a nivel internacional tienen nombres distintos. Por ejemplo, en Francia no había maestrías, tenían otro nombre esos títulos. Entonces hay gente que dice que mi maestría es de tal nivel y corresponde a un doctorado, entonces se declaran doctores. Ahora, utilización de títulos mal habidos, yo no conozco.
¿No?
Que no es el caso de Sendic tampoco, porque Sendic no utilizó el título más que para ponerlo adelante del nombre. Yo no tengo constancia. He tenido que aclarar situaciones. Por ejemplo, le digo las cosas que yo he conocido. Gente que se presenta un llamado y está al borde de la edad de tope. Muchos premios y muchos cargos tienen una edad de tope para presentarse y falsean la edad para poder entrar. Algún caso conocido. He conocido esto que le acabo de decir sobre títulos de posgrado. De títulos de grado, salvo los que se hicieron públicos en relación con la actividad política, realmente que no conozco ningún caso importante, y en esta ocasión no lo conozco. Sobre el caso concreto, la universidad no tiene nada que decir, porque que una persona use el título podrá tener otras consecuencias, podrá clasificarse como un problema político o ético, yo qué sé. Sí, sí. Ahora, desde el punto de vista formal no hay nada raro ahí.
No.
Menos que el título también no es, si dijera soy licenciado de la facultad de enfermería, y dice soy de la facultad de enfermería de la Universidad de la República, y resulta que nunca se recibió, esa es otra historia. Ahí sí, porque la persona está diciendo que recibió un título que firmó algún rector para seguir con lo anterior.
Claro.
No, eso no conozco. Hubo estos casos, creo que fue un diputado, un edil, no sé qué era, que ejerció el derecho y no era abogado. Algún otro caso suelto, otro político que admitió el uso de un título sin tenerlo. No, yo no conozco realmente ese caso que usted me dice, podemos hablarlo después y si quiere información lo averiguo, pero a mí no me consta.
Bueno, de pronto le vamos a pedir, porque capaz que de repente no está al tanto y ha pasado que otras jerarquías inferiores a la suya dentro de la universidad están más al tanto del tema.
Claro, en nuestro caso, ya le digo, como los números son tan altos como
estoy
dando,
por eso.
Desde hace... La cifra de 5.000 títulos de grado se pasó en medio del rectorado de Arocena, son 5.000 títulos. Sí. Una cantidad. Que los títulos que tienen la firma del rector, que yo sepa, nunca han sido falsificados, eso estoy casi de 99.99 seguro. El sistema de control de títulos de la universidad es muy bueno, muy eficiente, está muy sistematizado, y cuando llega a la firma del rector, que soy el último que firma, hasta ya firmó antes el candidato, la persona, que es una manera de verificar, porque si no, si una firma es que sabe que está todo lo transmitido, y si firma equivocadamente, él va a cargar con la culpa.
Claro.
Eso es muy controlado, y yo soy muy exigente que se controle bien, porque como le he dicho a los estudiantes nuevos de este año, cada examen que se salva es uno sobre 20, un gran título que le va a permitir avanzar en la vida, hacer un servicio a la sociedad, y por tanto los docentes tenemos que ser conscientes de que nuestra firma diciendo aprobó tal materia, o aprobó tal taller, o tal coloquio, o lo que sea, es una parte importante de la carrera de una persona. Así que hay que controlar que las 20 firmas, como decía antes, que están estampadas en los documentos, sean verdaderos, y eso los hacen las fedelías, y realmente que por suerte no he oído nunca que hubiera falseamiento de certificaciones. Si hay algún caso especial, el falseador, estoy seguro que lo hicimos un sumario y lo echamos o algo así.
Claro, estamos de acuerdo. Bueno, estuve repasando el gran tema que tuvimos el otro día en la charla, y es el gran tema, supongo yo, el hospital de clínicas. Usted ya había hablado aquí de la preocupación que tenía en torno a este tema. Yo estuve chequeando, bueno, es casualmente la jornada de ayer, en forma no típica por la semana de turismo, salió la última edición de Brecha con un reportaje a Raquel Ballestela, directora del hospital de clínicas, que, bueno, el título es Se sigue cayendo a pedazos, ¿no?, el hospital de clínicas, y evalúa, entre otras cosas, en principio, el futuro económico, cómo se resuelve, y usted lo hablaba con nosotros, ¿no?, si a través de un fideicomiso, si a través del BID, si a través de la IPPP, hay distintas evaluaciones, usted mismo lo ha dicho a la prensa, en distintos medios, según sea el camino. ¿Cuáles son esas evaluaciones y qué forma va tomando el camino, hacia dónde va?
Mire, la discusión principal se dio en diciembre del año pasado, o sea, hace poco tiempo. Sí. La gente me dice que se sigue, yo le digo, mira, se sigue nada, hace un año y medio soy rector, y cambiamos la ordenanza que regula la dirección del hospital, y en un plazo relativamente breve, con el apoyo del gobierno, del Poder Ejecutivo, que dice queremos hacer algo de esto, avanzamos. En diciembre hubo una polémica, efectivamente, sobre el uso o no uso del PPP como mecanismo de discusión, y se tomó una resolución que yo acompañé plenamente, y es que cualquiera sea la fórmula de financiación, tenemos que tener un proyecto propio del hospital, y eso es lo que se está elaborando, se elaboró en esta, lo presentamos la semana pasada, hoy mismo, hoy jueves de Semana de Turismo, tengo una reunión con el equipo que trabajó en eso para ver detalles de la presentación que se va a hacer el martes que viene en el Consejo Central, que esperemos que apruebe un formato de apoyo general a esa propuesta, y a partir de ahí vamos a ir a discutir qué forma de financiación tenemos. Que el Ministerio de Economía, el ministro, el subsecretario, etcétera, consideran que el formato PPP es uno de los más idóneos, eso es así, yo no lo niego, he tenido reuniones recientes con el subsecretario de Economía y Finanzas, anteriormente con el ministro.
Porque lo del BID no sale, disculpe que lo interrumpa, lo del BID no sale.
Negativas del BID no hemos tenido. Ah. Yo tuve una reunión importante con Enrique Iglesias, bien, sí. Creo que exactamente el día 22 de diciembre del año pasado, sí. Donde él me dijo, bueno, digan lo que quieren hacer y salgan a discutir con los organismos. Y es cierto que cualquier préstamo importante o fideicomiso tiene que contar con el aval del Poder Ejecutivo. Eso es una cosa que hay que... Claro. A alguna gente le cuesta tragar eso, pero es así.
Es así.
Porque la plata la va a poner el Poder Ejecutivo, eso va a ser por fuera del presupuesto universitario. Es un gran aporte, porque que nos den 120 millones de dólares más, aparte claro. De lo que nos da el presupuesto anual de la universidad, es una cosa importante, y por lo tanto la liberación o no del dinero y el formato va a tener que tener el aval del Poder Ejecutivo. Eso es así, y quien no quiera aceptarlo, creo que el reportaje Raquel Ballester lo dice con bastante claridad, sí, y yo estoy de acuerdo con esa manera realista de los problemas.
Sí, claro.
Porque uno puede decir, no quiero, yo lo quiero hacer yo el edificio y lo quiero hacer como a mí me gusta. Bueno, muy bien, dígalo.
En lo ideal
después
puede hágalo. Estar bárbaro, claro. En lo ideal puede estar bárbaro, pero lo pragmático
sí,
no.
Y sí, como así. Dice ella, tenemos que tener un edificio nuevo. Yo lo digo con la boca llena, queremos tener un hospital público del primer nivel, sí, queremos tener eso. Y queremos que sea universitario porque la universidad necesita tener un lugar donde formar el personal de salud del país, muy mayoritariamente, porque tanto en la enfermería como en la medicina, lo que se forma en el sistema privado es muy pequeño en relación con lo nuestro.
Claro.
Bueno, ni que hablar los posgrados, que los posgrados que son cerca de 1000 por año los posgrados de medicina,
sí.
Se forman en la Facultad de Medicina. O sea que tenemos que tener una institución grande y buena, donde los médicos que van a ir a trabajar a lo mejor del mutualismo o a lo mejor del sistema público, porque hay buenos hospitales públicos, se formen en el mejor ambiente. Y yo digo, lo dicho, me han apoyado algunas de las grandes figuras de la medicina nacional activas y hay muchos de los jubilados. Sí, el propósito es bueno y es factible. Y el presidente dice que quiere hacerlo, bueno, vamos arriba, tenemos que encontrar un camino razonable. Creo que el reportaje de Ballester es claro en ese sentido. Ella es muy dura con su claro. institución, porque ella, claro. Yo soy el rector, estoy por el costado del hospital, ella es la directora general sí, del
sí.
hospital, ¿no?
Sí, sí. Lo que dice Ballester, Marcarian, es que lo que más le preocupa es que la ley de participación público-privada alcance a los sectores asistenciales, dice ella. Y tiene mucho sentido común lo que dice. ¿No?
Eso está claro, y yo es lo que yo le he dicho a la gente que se ha opuesto a rajatabla. Digo, es como si no confiáramos en nosotros mismos, porque... Creo que nosotros no nadie en la universidad va a querer que el hospital deje de ser universitario, que la administración general del hospital la hagamos nosotros. Cosas que, cuidado, pasó en algunas PPP en España y en otros lados, que le entregaron todo a la empresa constructora. Eso acá no va a pasar nunca, ¿no? Sería como otra.
Claro.
Sería otra universidad la que podría hacer eso. Me refiero a otra concepción de universidad.
Claro. Claro, que no es la que hay aquí en Uruguay.
Que la discusión puede ser dura, porque el financiador también le puede decir, bueno, si no me das tal cosa, no, me voy. Ahora, ahí hay que confiar en la economía también, porque que hay capitales, perdón que use unas palabras un poco vulgares, sí, bollando por ahí, que están queriendo ver dónde invertir, es así. Que hay muchos economistas de diverso pelo que dicen, hay que hacer inversiones a lo grande para que la economía se reactive, también los hay, no sé, leí hace un rato un reportaje a un director del Banco Central que decía eso mismo. Así que las cartas están bien echadas en los dos sentidos. Hay una presión de los que inversores que quieren invertir y cuando vean que aparece una cosa de este tamaño, van a querer hacerlo. Nosotros tenemos que ser cuidadosos en qué vamos a dejar en manos privadas. Está claro que la alimentación no la podemos dejar en manos privadas. Le digo un ejemplo muy claro. Que provean el oxígeno o mantengan el edificio, por favor, ya.
Claro.
Y ahí, bueno, lo demás, ella plantea varias cosas muy bien, y esos son los temas que vamos a tener que discutir cuando digamos si ese sistema, o si es cualquier otro sistema, porque hay muchas cosas que hay que dejarlas en manos de por ejemplo, perdonen que esté un poco desordenado,
no, si uno
compra un gran equipo, en el hospital hay dos o tres tomógrafos, hay dos que los inauguré yo mismo, así que es del último año y medio.
Claro.
esos aparatos, ¿quién hace el mantenimiento? Está claro que es la empresa que lo construye, porque uno no va a tener dos ingenieros dedicados a un aparato que es único en el país. Algunos lo digo un poco tontamente, pero es así. Así que, si introducimos, como vamos a hacer, nuevo equipamiento sofisticado, es razonable que la empresa que lo coloca pasa a ser automáticamente discutiendo precios, todas esas cosas que hay que hacer si uno defiende la plata de uno, en este caso de la nación, es necesario. Este ejemplo lo pongo porque dice, no, es solo PPP. No, ¿qué PPP? Cualquier aparato que uno compre grande tiene que hacer eso y lo tiene que tercerizar, no hay que tenerle miedo a la palabra. Si se quieren encargar del mantenimiento del edificio, yo los bendigo, porque mantener un edificio... Yo, cuando salga me voy a fijar cuántos cuartos de baño van a haber en el hospital de clínica, el que planeamos. Son centenares.
Sí, sí, está
bien. ¿Cómo se hace para mantener?
Un monstruo, impresionante.
Una cosa que de repente se la entrega mal leche y a tres años hay 10 caños, 10 piletas rotas.
Sí, sí.
Bueno, es que se encarguen ellos, muy bien. Porque lo que como una garantía de tanto tal periodo, no sé, 10, 15 años, que deben ser las cifras que ellos manejan. Así que no hay que asustarse con entrar en discusiones. Todos los grandes edificios públicos han sido hechos por privados. Yo no sé, la gente que se cree que el edificio central de la universidad lo hizo el Ministerio de Obras Públicas, capaz que ni existía en 1910. La Rambla, para hablar de las grandes construcciones, muchas de esas fueron hechos... había peajes privados. Ahora, en este viaje que hice a Colonia de vacaciones, estuve en el primer puente, Castel se llama, como los rematadores, el primer puente que para pasar había que pagar. Así que le habían permitido hacer un puente sobre el Arroyo de las Víboras, se llama, que está cerca de la estancia Narbona, que no es cosa del año 2010, es de 1860, no sé, me puedo quedar un poco, pero de esa época. Así que no hay que hacer más ruido del necesario sobre eso, ¿no?
Y Margarian, ¿están dispuestos, sí, igual, de todas maneras, a pulsear en aquellas áreas donde no quieren tener dominio, digamos? Sí, sí, ¿no? Eso sí, lo van a hacer.
Sí, esa pulseada la vamos a hacer firme. Por suerte tenemos un personal de primera, tanto en la dirección, la persona directora y el equipo de ella, y el fuerte equipo que dio información para hacer esta propuesta que estamos presentando, que es uno de los grandes méritos de este periodo tan breve, porque las consultas se habían hecho un montón anteriormente, pero muy recientemente, entre diciembre, que yo mismo nombré el equipo, y a pedido del Consejo Central, y hoy, esta gente consultó prácticamente a todas las cátedras del hospital, los convenció que no puede hacer que cada uno quisiera tener su bulín propio, aquí atiendo yo y aquí no entra más nadie, o aquí esta cama es de tal clínica y no dejo que venga un enfermo de la otra. Esa idea que había que romperla, por suerte creo que la han roto, y creo que el mérito de esta dirección actual nueva es muy grande en ese sentido.
Margarian, ¿hay tarjeteo? ¿Hay médicos que marcan tarjeta y se van a una institución privada?
La información que yo dispongo es que sí, creo que en ese reportaje ya lo dice con todas las letras. Hay en muchos
¿cómo
lados.
¿Cómo se combate?
En particular dando buenas condiciones de trabajo.
Claro.
Y aplicando un poco más rigurosamente las normas que sancionan eso, que obviamente las hay. En eso estamos, yo no quiero hacer mucho ruido esto para no levantar los ánimos, pero el tarjeteo, la concesión de horas extras, un exceso de las licencias por enfermedad, que creo que también habla de eso. Eso no pasa solo en el clínico, en toda institución. No sé si ha visto que en el BPS hubo grandes discusiones sobre planteadas por la delegación de los dueños de las empresas, pero los apoyada por los otros delegados, diciendo que efectivamente hay que controlar más el libre uso de ciertos tipos de licencia y de beneficios de ese tipo. En eso estamos yendo bien, insisto, que sin ruido, bien de callado.
Estará el tema también de la integración al Sistema Nacional de Salud, seguramente también por delante. Bueno, podríamos echarse, se nos fue el tiempo, Margarian, es increíble, cada vez que viene se nos va volando, lo que es una muy buena señal porque mantenemos una charla que es interesante. antes que se vaya, mientras pasábamos el tema de la educación, recordaba ahora, vuelvo para atrás en la charla igual, pero me interesa establecerlo, la ministra, una de las ministras de la Suprema Corte de Justicia, que hablaba específicamente de la Facultad de Derecho, en torno a que había problemas de lectoescritura en tipos que ya eran prácticamente, estaban muy cerca de terminar la carrera. ¿Ha hecho una evaluación de eso en la UDELAR completamente? ¿Existen realmente problemas de lectoescritura ya no solo en la Facultad de Derecho, sino en el resto de las facultades?
Aquí hablo como profesor, le digo la verdad, más que como rector, ese problema existe. Existe y no hay que trivializarlo,
no,
porque tiene mucho que ver con la cultura dominante, que no solo los medios de comunicación, por más que tenga importancia que tengan los medios de comunicación, hay como una simplificación del modo de comunicarse que es preocupante. Yo le digo una cosa que le va a sorprender. La gente está mucho más preocupada de comunicarse con un amigo, un teléfono mediante lo otro, o correo electrónico, lo que sea, que en estar enterado de lo grande que pasa en el entorno o en el mundo. Y a mí eso me duele realmente, porque está bien, uno tiene que tener su espíritu, cada ser humano es su ser humano, y yo soy muy defensor de la personalidad de cada uno. Pero de allí a creerse que porque está comunicado con 5 personas casi continuamente, está viviendo en el mundo real, eso no es cierto. Y eso lleva, me parece a mí, la poca lectura, la falta de preocupación en algunos niveles de la educación, a una dificultad en expresar ideas.
Sí,
y uno se encuentra con, en general, la gente buena habla y escribe bien, y la gente mediocre, que tiene una cultura muy burocratizada, para decirlo de alguna manera, que creo que a usted le gusta, muy burocratizada, esos son, cometen esos errores. Y que esa gente, ante las necesidades de crecimiento del aparato, de los diversos aparatos, tanto público como privado, pueda empezar a ocupar tareas importantes y hasta recibir algún título, es doloroso, pero yo creo que pasa. ¿Sí? Y lo siento, como docente, fíjese, de matemática, no de derecho.
No.
La dificultad es de entender lo que uno le pregunta. Yo lo he visto.
Claro, porque además usted trabaja con números, pero tiene que explicarlo con letras.
Y sí, claro, hay que entender lo que le están preguntando.
Claro, totalmente. Digo, es como yo digo, es la forma de describirnos el mundo. Si no sabemos cómo describirnos el mundo, estamos en el horno, ¿no? Digo, realmente.
Es un problema.
Muy preocupante. Sí.
Yo lo relaciono mucho con la poca lectura, le
digo. Sí, claro. Sí.
Y el hecho de que la gente utilice, fíjese, teclados y mecanismos que no son los de idioma español, también ha llevado a eso, ¿no? Le digo porque mucha gente no sabe cómo cambiar el teclado de una computadora.
Sí, nos pasa a todos, es que tenemos problemas con los teclados porque vienen de Estados Unidos, claro. Marcarían, un placer, la seguimos.
Sí,
en
cualquier
momento.
A la orden, usted ya ve que yo me entretengo en estas cosas.
Y yo bien, ni le digo, y la gente también. Así que le agradecemos mucho y doblemente en la jornada de hoy, que hay jornada de paro de transporte, que haya estado aquí presente en los estudios del espectador.
Que la gente vaya a votar.
El 4 de mayo. 240.000 habilitados tienen que ir a votar. Ya vamos a estar sobre la fecha informando más a ese respecto. Gracias.
Muchas gracias.
Un placer. Hasta luego.
Hasta luego.